Dado el gallo a la torre, iniciamos la tertulia de esta mañana, hoy con Pilar Gómez. Buenos días, Pilar.
Hola, buenos días.
Hecho acto de presencia en nuestros estudios centrales y lo celebramos. Bienvenida. Está Tony Bolaño. Buenos días, Tony.
Hola, muy buenos días. Buenos Qué envidia estar ahí.
¿Cómo estás? Pues vente cuando quieras, Tony, que serás bien recibido.
Y encantado.
Amón, buenos días, Rubén Amón.
¿Qué tal?
Amón, Rubén Amón. Sí, el mismo. Enseguida saludaremos también a Daniel Basteiro, que de momento no tengo la línea, la estoy intentando terminar de enchufar, pero tengo un problema que no me llega el cable. Antes de eso, Fernando Onega se va a poner en situación de recordarnos cuáles son los asuntos fundamentales con los que estamos iniciando esta mañanita del lunes. Fernando, buenos días otra vez.
Otra vez buenos días, Alsina. Pues tenemos dos realidades, la realidad visible y la realidad imaginada que se encuentra en la crónica política. Realidad palpable o visible, la extensión del COVID, incidencia muy alta en Cataluña, Cantabria y otros lugares. Según La Razón, contagios disparados en zonas turísticas, efectos visibles en los hospitales y sobre todo en centros de atención primaria. Mientras, cada día vemos más imágenes de botellones y fiestas nocturnas masivas en las que la mascarilla es la gran ausente. Como consecuencia, los datos que eran muy positivos hace una semana vuelven a empeorar. Se temen restricciones al turismo en los países de origen, algunas comunidades revisan sus protocolos de actuación, incluyendo la vacunación de los más jóvenes, y la cuestión fundamental del día es, para discusión, cómo se ha dejado producir este deterioro y para dictamen, qué se debe hacer. ¿Será preciso, como me preguntó Alsina a las 7:15, volver a las restricciones de actividades sociales? ¿Alguno de nuestros analistas confía ya en la responsabilidad para evitar las situaciones de riesgo? Hasta aquí la cuestión sanitaria. Desde aquí, la política caracterizada por los cálculos de estrategia, pensando ya en el nuevo curso. Últimas escenas, las del orgullo. Lo que políticamente queda es un visible divorcio entre el sector de Unidas Podemos y el socialista. Las diferencias en el Consejo de Ministros se llevaron a la calle. En la manifestación solo estuvieron las ministras de Unidas Podemos, Yolanda, Ione e Irene, y en la calle se oyó un grito: con Carmen Calvo no estamos a salvo. La opinión pública, en cambio, está con Carmen Calvo si se atiende a la encuesta de La Razón. Casi el 70% rechaza la ley trans y está en contra de la llamada autodeterminación de género. ¿Se superará esta crisis feminista o aumentará mañana con la aprobación en Consejo de Ministros de la ley conocida como del sí es sí?
Por esta división visible o por necesidades estratégicas de Sánchez, se vuelve a hablar de la remodelación del gabinete, un cambio que, según la crónica de Carlos Cuen, el diario El País, va a ser de calado.
Y según esa crónica, ese cambio de calado buscaría dar la vuelta a las encuestas de intención de voto que siguen siendo negativas para el Partido Socialista. La última se publica hoy en El Mundo e insiste en que el PP rozaría la mayoría con Vox, aunque el PSOE recupera un punto desde el último sondeo. Dentro de ese gobierno, agonizante o no, las inquietudes son a fecha de hoy. En primer lugar, garantizar la legislatura. Se ha empezado a hablar con Esquerra Republicana de los presupuestos del año que viene, y en algunos periódicos, otro ritual de todos los años, los cálculos de cuál será el coste económico de los apoyos del PNV y los nacionalistas catalanes. Algunos varones del PSOE y del PP se han puesto en guardia y no están dispuestos a tolerar privilegios, tanto en los presupuestos como en la financiación autonómica, esa asignatura siempre pendiente. Con Cataluña, según La Vanguardia, se han activado todos los órganos bilaterales y se citarán las comisiones de fiscalidad, infraestructura y transferencias. Todo ello al margen de la mesa de diálogo. Y en medio de tanto contacto, el señor Aragonés no tiene previsto acudir a la conferencia de presidentes. En ese camino está la última piedra detectada por el señor Ábalos, el Tribunal de Cuentas. ¿Cómo se les puede echar una mano a los condenados a pagar 5 millones de euros? Parece que Pedro Sánchez ordenó estudiar facilidades y la pregunta es si el gobierno catalán puede avalar una deuda. Sobre la otra historia, la del referéndum, sí que me gustaría recoger un informe de Carles Castro, ayer en La Vanguardia, que desmonta un mito. No es el 80% de la población la que reclama esa consulta. Literalmente, solo un 23%, repito, solo un 23% se plantea una consulta como la mejor forma de resolver el conflicto territorial. Supongo que merece algún comentario. Y en la oposición, la nota es la creciente dureza de Pablo Casado frente a los indultos. Cada día un acto o una declaración en contra, y hoy el diario La Razón habla de una ofensiva total del Partido Popular contra la medida de gracia, y además un aviso del presidente del PP en una entrevista ayer en el mismo diario: revertiré todas las leyes sociales de Sánchez. Y querido Alsina, tengo que pediros un comentario sobre la última decisión del Tribunal Constitucional. Es de hace 2 días, pero no hubo oportunidad de comentarla. El Tribunal Constitucional anula el nombramiento de Rosa María Mateo 4 meses después de su cese. Creo que la noticia es casi una caricatura de la lentitud del altísimo tribunal.
Pues si pides un comentario, Amón le dedicó a esto una de las 7 preguntas de esta mañana, ¿no? A la celeridad del Constitucional a la hora de resolver.
Incluso dos que venían a retratar, como decía Onega, esta reputación elefantiásica de la justicia, la ineficacia de la sentencia a todos los efectos, pero su valor simbólico, y es que acredita hasta qué punto la designación fue inadecuada y ilustrativa de un dedazo con que las cosas se hicieron y se siguen haciendo, ¿no? Esta manera de reconducir a beneficio propio los instrumentos de información. A mí me parece que la sentencia es muy grave en su contenido, muy inútil en su efectividad, pero ilustrativa, insisto, de cómo se pretendió controlar Televisión Española en un periodo muy importante, por cierto, de la fase político-electoral.
Hablas en pasado. ¿Se pretendió controlar? Quizás porque ahora ya no.
No, sí. No.
No tengo nada que decir. Ya no. Tranquilo, que ¿alguien quiere decir algún comentario más sobre el Tribunal Constitucional y la rapidez con la que toma? El Tribunal Constitucional explica que si le recurren la mitad las leyes y le llegan recursos todos los días a cientos de cosas, pues claro, es normal que pase el tiempo sin que termine de pronunciarse. Hombre, hay algunas materias y algunos recursos en cuestión que ya no es que se hayan retrasado, es que se han eternizado. Y de hecho, a día de hoy, por ejemplo, el otro día comentábamos aquí la ley de plazos, la ley del aborto de Rodríguez Zapatero. 10 años sin resolver el recurso,
¿no? Y está también, no se nos olvide, algo tan importante como la permanente revisable. Quiero decir importante porque ahí ya creo que es una docena de presos que están condenados con esa norma que está recurrida. Y creo que lleva ya como 3 o 4 años, es decir, los señores, como yo les llamo, del Tribunal Constitucional, creo que deberían o reunirse más a menudo o ser más claros en sus debates. Yo sé que el presidente, todo el mundo que le preguntas dice que es una persona muy muy preparada, pero aparte de estar preparado hay que tener un poco de ritmo, porque hay leyes importantes como estas que hablamos, por lo que afectan a lo social. Pero recordad que también había leyes para esto que nos pasaba ahora de cuando te quedabas, que había que repetir elecciones. Tampoco sabemos nada lo que hay que hacer. Como nos vuelva a pasar, no le han dado tiempo tampoco. Y el estado de alarma, pues espero que no haya más estados de alarma, pero tampoco se ha pronunciado sobre el estado de alarma. Creo que ya ahí tiene un poco de acumulado, ¿no?
Fernando, creo que puede ser muy ilustrativo, como dice Rubén, la sentencia, pero bueno, en fin, tarde piaches, ¿no? Como decían en la tierra de mi padre. No sirve absolutamente para nada hacerlo ahora, y más cuando se ha renovado ya la cúpula de Televisión Española con un nombramiento en el Congreso, etcétera, etcétera, etcétera. En fin, si el Tribunal Constitucional tiene que ser esto, que se lo hagan mirar, porque hombre, eso de que tienen mucho trabajo, ¿quién no lo tiene?
Pues tiene trabajo Daniel Basteiro, que se incorpora ya a la tertulia. Buenos días, Dani.
¿Qué tal? Buenos días.
Bienvenido, Carlos. También. Pues aquí estamos, dándole una vuelta al Tribunal Constitucional y a los calendarios del Tribunal Constitucional, a las resoluciones que todavía, las decisiones sí, que todavía tiene pendientes el Constitucional, y estas otras, que digamos que son más sencillas en la deliberación, entiendo, pero que también llegan pues en un momento en el que ya poca aplicación tiene. Estamos hablando de Rosa María Mateo, que ya no es administradora única de Radio Televisión Española, y seguramente lo celebra, no sé, porque en la última etapa ya estaba deseando, entiendo yo, marcharse a su casa.
Sí, lo de Rosa María Mateo, además que fue una administradora provisional, una figura que concentraba todo el poder ante la falta de acuerdo con un sistema pues negociado, yo creo que de manera bastante bastante deficiente, pero que ha dado un nuevo consejo que se ha repartido los grandes partidos como prácticamente si fuera el CGPJ, ¿no? Donde hay vocales de unos y de otros y que también está teniendo problemas para tomar decisiones, ¿no? Como sabemos, yo creo que, es decir, la lentitud del constitucional no se entiende, órgano, por cierto, pendiente de renovar, y que tiene en, antes yo creo que lo comentaba, creo que Pilar, el estado de alarma, el primer estado de alarma todavía sobre la mesa, y han tenido que volver a empezar la discusión y cambiar los ponentes porque no se ponían de acuerdo, ¿no? En base a la organización de los trabajos que tenían, ¿no? Entonces, es verdad que hace falta celeridad en el Tribunal Constitucional, y si hablamos de medios públicos, pues hay otras instituciones, en este caso autonomías, que también tienen leyes bastante discutibles sobre el control de Telemadrid, en este caso, con un cese retroactivo de su director general actual y con la rebaja de mayorías. Eso también merece un debate.
Fernando, que tengas buen día, cuídate.
Hasta mañana, muy buenos días.
Hasta mañana. Antes de continuar y de preguntaros por la evolución de la epidemia, por la crisis de gobierno, la remodelación del gabinete, que parece que está, como quien dice, al caer, y de otras cuestiones que tenemos esta mañana encima de la mesa, de cómo fue el Comité Federal del PSOE este fin de semana, de las cosas que dicen las encuestas que hoy publican los diarios, de hasta qué punto le interesa a Pablo Casado tener como asesor a Albert Rivera. Dice hoy el Independiente que le tiene de asesor de cabecera a Albert Rivera. Pues no será en estrategias electorales, visto lo visto igual. Antes de todo eso, ¿sabías que más del 80% de las empresas españolas tienen dificultades para encontrar el talento que necesitan? En Adecco saben lo importante que es para ti poder contar con los mejores profesionales para tu negocio, Borja.
Desde Adecco te ayudan a encontrar el talento que necesitas en el menor tiempo posible, sea cual sea tu tamaño y actividad. Entra en adecoempresas.es o llama al 900-866-628. El momento es ahora.
Más de uno. Onda Cero. Carlos Alsina.
Doce minutos serán las 9 de la mañana, son las 11:48 en Canarias. Estamos aquí en la tertulia Más de Uno en Onda Cero con Pilar Gómez, con Daniel Basteiro, con Tony Bolaño y con Rubén Amón. Y entre los asuntos que planteaba Fernando Onega se encuentra este de la remodelación del gobierno. ¿Se acuerdan los oyentes seguro de que hablamos en su día aquí del calendario hoja de ruta o planes que tenía el Palacio de la Moncloa, que decían, primero Sánchez aprueba los indultos, después recibe a Pere Aragonés, presidente de la Generalitat de Cataluña, después se pone en marcha la mesa de negociación y antes de las vacaciones cambia ministros, porque siempre los estrategas interpretan que esta es una manera de dar impulso nuevo al gobierno, de intentar revertir igual la falta de apoyo que se viene percibiendo en las encuestas, o el decrecimiento del apoyo que merece el actual Ejecutivo. Bueno, hay una de esas cuestiones que se ha dejado para septiembre, que es la de la mesa de negociación. Hasta después de la diada no está previsto que se le ponga fecha concreta, mediados finales del mes de septiembre, a la primera reunión. Otra cosa es que entre medias se puedan ir reuniendo las comisiones entre el gobierno central y el gobierno autonómico catalán para hablar de determinadas cuestiones, etcétera. Pero bueno, contactos va a seguir habiendo, naturalmente que sí, pero liturgia de la mesa de negociación hasta septiembre no hay. Lo que nadie ha descartado, lo que nadie ha desmentido, es que antes de vacaciones sí se vaya a producir la remodelación de gobierno. Mencionaba antes Fernando que en el diario del País se habla de cambios muy profundos para dar más peso político al Ejecutivo. Todos los que estamos aquí tenemos ya una cierta experiencia laboral, profesional, y entonces igual, ¿recordáis alguna remodelación de gobierno? ¿Alguna crisis de gobierno que no se haya explicado por la intención del presidente de dar más peso político a su ejecutivo? Al final siempre en las crisis de gobierno acaba apareciendo este elemento que es el peso político, que suele significar que aquel que llegó al gobierno porque tenía una trayectoria profesional muy destacada en lo suyo, pero no venía directa o estrictamente del ámbito político, del partido político, este es el que tiene más posibilidades de salir, para que entren personas, digamos, más significadas con la militancia o con el compromiso de partido. Bueno, ¿qué quinielas manejáis vosotros? Yo he hecho un resumen rápido a los oyentes que dice, si sumo todas las quinielas que se han publicado en los periódicos, solo se salva Pedro Sánchez.
No, y has apuntado muy bien, Iván Redondo.
Sí.
Y yo ahí, de los que has dicho tú, Margarita Robles creo que también se salva.
¿Pero en el mismo sitio?
Tampoco, no, ahí va a haber cascada. También a ti te he visto que Calviño no te salía...
Calviño no la he mencionado, no, yo, pero eso. Porque si me pongo a mencionar a todos no acabo
más
nunca.
O menos, ahí en lo económico, piensa que está Yolanda Díaz, no va a poder tocar. Entonces, entre Calviño y Escribá, bueno, pues a lo mejor Escribá con esto del baby boom lo ha chicharrado ya del todo. Pero, bueno, yo la, la información que tengo es que sí que va a ser, que me encanta también esta expresión, de calado. Calado. Porque que esta vez sí que va a haber bastantes cambios. Y aparte de que puedan ser un gobierno más reducido, pues hombre, todos sabemos, algunos ministros que la gente ni recordará que existen. No voy a decir a mi favorito porque va a pensar ya que es una cosa personal, pero va un poco en la línea de lo que decías tú del peso político, ¿no? Nos vendieron este gobierno que le llamábamos, aquí me acuerdo que estaba yo el primer día, el gobierno bonito, ¿no? Era... que era un gobierno...
El gobierno bonito era el primero de Sánchez.
Bueno, el primero, pero de ahí
no
que...
el de Podemos.
El primero.
El primero de Sánchez.
Este era un poco más feo. Este era un poco más feo.
Marlaska, Pedro Duque...
Sí, pero esto sí que el del
elementos sobre. Novedosos, ¿no?
Claro, previstos. Los elementos novedosos yo son, como bien has dicho tú, creo, son los que van a caer. Y también eso Tony lo sabrá bien, porque lo publicó hace meses en La Razón. Puede que acabe habiendo esos cambios, tengan que ver algo con el Partido Socialista de cara a octubre. Tú has dicho un nombre, el de Ábalos, y yo creo que aquí puede haber movimientos. Tony, ya te digo que seguro que se lo sabe.
Adelante, Tony.
Que la jefa te haga un pase pelota así, pues está bien. No, evidentemente, el Congreso del PSOE en octubre tiene mucho que ver con los cambios que haya en el gobierno. O sea, evidentemente no van a coincidir, tienen que ser los cambios del gobierno antes. Por una razón, el gobierno necesita tomar la iniciativa y hay algunos ministros que no es que estén quemados, es que es lo siguiente. Con lo cual, bueno, ya veremos la vicepresidenta tercera de Transición Ecológica, porque en estos días los sarpullidos los está levantando también en las filas del gobierno y en las filas del Partido Socialista. O sea que ya veremos lo que sucede.
La señora Rivera, dice.
Cambio en profundidad. ¿Perdón?
La señora Rivera, ¿te refieres?
La señora Rivera, señora Teresa Rivera. Bueno, a partir de aquí queda todo como muy abierto. ¿Cuándo va a ser? Bueno, algunas fuentes te apuntan septiembre, otras fuentes te apuntan julio. Pero evidentemente lo lógico sería en julio para empezar el curso político en septiembre ya con todo hilvanado, porque ciertamente la mesa de negociación con el presidente aragonés no se formalizará hasta seguramente la tercera semana de septiembre, pero las cocinas de Aragonés y de Sánchez están trabajando en el orden del día, en qué temas se van a poner encima de la mesa, cómo se va a hacer la gestión de esta mesa, porque ambos tienen también han llegado a la conclusión de que si la mesa se va radiando, los avances serán entre cero y menos cero. Con lo cual, yo creo que va a haber muchos contactos al margen. Luego, lo de la mesa bilateral, que será importante porque también marcará un poco la posición del gobierno catalán en torno a los presupuestos. De hecho, ayer el señor Aragonés, en una entrevista en el periódico, dijo que la mesa de negociación no estará ligada a los presupuestos, lo cual es una buena noticia para el presidente Sánchez, pero Aragonés también está buscando un balón de oxígeno en el PSC, por eso se va a hacer también la mesa de partidos en el Parlamento de Cataluña, una mesa a la que quieren asistir Ciudadanos y Partido Popular, que también creo que es significativo, y bueno, vamos a estar en un verano caliente, pero la renovación del gobierno tiene que ser este mes. No voy a entrar en quinielas porque quinielas hay para todos los gustos y seguramente alguna sorpresa también tendremos.
Basteiro, sí. ¿Qué sabe de todo esto?
Pues poca cosa, Carlos, he de decirte. Lo asumo, lo reconozco. Yo creo que toda la información realmente relevante está bajo llave. Que las quinielas no solo sobre los nombres, sino incluso sobre la fecha, no pasan de ser quinielas, que hay muchas personas del entorno de Pedro Sánchez que hablan y comentan y consideran obvio y creen que no podría ser de otra manera, pero que en realidad la información la tiene Pedro Sánchez y todos los presidentes del gobierno, como bien sabemos, son muy celosos de este tipo de cuadernos azules, rojos o del color que sea a la hora de desvelar sus cartas, ¿no? Sí hay, yo creo que un par de reflexiones de fondo que nos abocan a una remodelación o que por lo menos nos colocan en ese camino, ¿no? Uno, que este gobierno ha envejecido muy pronto, en poco más de un año en algunos aspectos, ¿no? Algunos ministros porque ya llevaban desde 2018 y por otra parte por la pandemia, ¿no? Hay una sensación de inicio de legislatura. La propia vicepresidenta tercera, Yolanda Díaz, lo hablaba, ¿no? Decía, la legislatura empieza ahora porque en el último año y pico pues ha sido todo, o casi todo, pandemia, ¿no? Y esa sensación de inicio de la legislatura pues tiene que verse acompañada de una vuelta a la actividad económica, de completar o llegar al 70% en el proceso de vacunación, que que se producirá en verano. La propia, el propio despliegue de una nueva estrategia en Cataluña parece casi algo más de inicio de legislatura que de Ecuador o de final, y después las leyes, ¿no? Hay algunas ya en vigor, eutanasia, infancia, pero hay otras que están desencallándose y desbloqueándose a toda velocidad. Libertad sexual, LGTBI, ley trans, ley de memoria, hay algunas que siguen varadas como la ley de vivienda, y lo que a mí me llega también es esa, ese lugar común y ese gran tópico de todos los gobiernos del peso político, y que Sánchez quiere hacer algo más compacto. Y también dar la sensación que dio con ese primer gobierno 2018 al que antes os referíais, ¿no? Un gobierno que no sé si era más técnico que el actual, pero sí tenía algunos perfiles de mucha importancia, ¿no? Como por ejemplo Nadia Calviño, ¿no? Que sorprendió a muchos que viniera desde la Comisión Europea, donde era directora general, o la propia Teresa Rivera, una persona que conoce muy bien su sector, incluso Pedro Duque, que después ha tenido sus altos y sus bajos, o Josep Borrell, ¿no? No nos olvidemos del que fue ministro de Exteriores, ¿no? Yo creo que intentarán una operación de refuerzo para, además, dar la impresión y asegurar a la sociedad que este gobierno va a durar y que todavía le queda tiempo, en contraposición a esa situación de emergencia, de tensión, como si faltaran 15 días para las elecciones, en la que está el Partido Popular.
Pero yo creo que, aparte, bueno, que el discurso oficial de Moncloa sea la pandemia, pues es normal, y es verdad que la pandemia ha dejado y nos ha toda la sociedad muchas secuelas, pero el gobierno no ha envejecido solo por la pandemia. Es que yo estaba haciendo un repaso de esto de las quinielas, y claro, la señora Rivera todavía la recuerdo con la imagen de la navaja en un folio A3, para que fuera un poco más grande allí en el Congreso, denunciando en la campaña electoral, y yo creo que la desgastó y la quemó bastante esa campaña electoral en Madrid. El señor Marlaska, la justicia dijo que a Pérez de los Cobos lo había expulsado de la Guardia Civil porque no quería cumplir una orden directa, que creo recordar que era pasar información sobre una investigación que estaba haciendo la Guardia Civil sobre aquel del Siguey famoso que tenía al señor Ábalos. El señor Ábalos creo que no está en la sintonía con el presidente del gobierno, lo que quiere el presidente del gobierno para el Partido Socialista. El señor Duque ha sido ahí súper generoso, Daniel, diciendo que altos y bajos. Yo no le recuerdo nada más que bajos, y también a veces es de agradecer. Creo que la ministra de Exteriores ha tenido una crisis sin precedentes con Marruecos, de la que todavía no sabemos cómo hemos salido. El señor Escrivá, bueno, cada día tiene, creo, con la señora Calviño precisamente esos desajustes. Margarita Robles, por eso te decía yo, puede aspirar a más porque, bueno, pues ella ha llevado el ejército, se ha sabido buscar su posición incluso de oposición dentro de este gobierno para muchas cosas, como es el caso de los indultos, que los en público los dice, bueno, pues no quedaba otra opción, pero en privado sabemos que a veces tiene unas posturas diferentes. Los tres de Podemos, uno va a caer por esa estructura. Yo ahí en las apuestas creo que va a tener que ser, ¿no?, Garzón, que dicen que se va a Andalucía. Pero es que es un gobierno muy quemado por su gestión también. Es que este gobierno ha estado gestionando. Es que ahora nos vienen a decir, no hemos podido gestionar. Arranca la legislatura. No, sí, se han gestionado.
Pero mira, yo creo que estás poniendo las notas al gobierno como si fuera el fin de curso. Y que ese ejercicio creo que es más periodístico que el resultante de la remodelación que va a hacer Sánchez. Porque si nos ponemos así, quien tiene que dimitir es Sánchez, ¿no? O sea, tendría que marcharse el mismo, ¿no?
Sería descartarlo, eso sí lo podemos descartar.
No, me refiero a que este análisis, que comparto en muchos aspectos, sobre cómo ha sido la gestión de cada ministro y cada ministerio, vendría a demostrar que la crisis de gobierno va a ser un ejercicio de autocrítica sobre lo que se han hecho las cosas mal y cuáles hay que corregir. Y yo no creo que esta crisis haga para demostrar que Sánchez ha errado en sus puntos capitales. Me sorprendería mucho, por ejemplo, el sacrificio de Nadia Calviño.
No, Calviño no lo creo.
No lo digo, no, porque es uno de los pesos pesados cuestionados. Cuando España tiene que desarrollar todo el plan de ayudas de los 140.000 millones de acuerdo con ciertas condiciones, prerrogativas y peso en Bruselas, ¿no? Yo creo que hay cargos que son inequívocos, que a los que hay que premiar. Dudo que Ábalos vaya a ser de los sacrificados y sí creo que va a ser de los promocionados. Y creo que la gran crisis de este gobierno sobrevino con la ausencia de Pablo Iglesias, que ha dado al gobierno una serenidad y que ha agotado mucho del camino de discrepancia y de convulsión. Es verdad que hemos tenido un precedente próximo con la ley trans, y es cierto que a raíz de esa propia ley trans se ha llegado a hipotizar la salida del gobierno de Carmen Calvo, que me parece otro ejercicio de ciencia ficción. Una crisis no puede sacrificar cabezas sagradas, ¿no? No puede, porque vendría a sobreentender.
¿Cuántas son desagradas ahora?
No, yo digo que las que te he mencionado.
Yo creo que Calviño, yo no he mencionado a Calviño porque creo que, no, sí, que ha hecho una buena gestión, pero no tengo ni idea, porque como decía Tony, puede haber sorpresas, pero vamos, yo Carmen Calvo me lo juego. Aunque quede fatal, yo a Carmen Calvo la veo totalmente fuera y lleva tiempo fuera de lo que es el área de influencia del gobierno.
Hoy apunta Carlos Segovia, por completar las quinielas, Carlos Segovia en su página del Mundo, que María Jesús Montero suena como vicepresidenta primera del gobierno, sustituyendo a Carmen Calvo y llevando, digamos, la parte más política del Ejecutivo, y que Nadia Calviño sería vicepresidenta de Economía y de Hacienda, que ahí se produciría otra vez la reunificación de esos dos departamentos.
Bueno, y añadiría que creo que otro de los problemas graves que ha tenido el gobierno ha sido su propia portavoz, en el sentido de una portavoz ininteligible.
Bueno, yo creo que no. Pero le ha servido para mucho. Yo el otro día dije, qué bien lo han hecho cuando lo de la Generalitat.
Me pido la palabra.
Sales y no la entiendes nada, entonces tampoco sabes de lo que han estado hablando, pero te rellena el espacio. Yo creo que como lo hicieron ya muy bien con la ministra de Educación, que tampoco Celada sabemos de su paradero, creo que en eso ha hecho muy bien las elecciones. Yo el otro día no sabía, casi dudé si se habían reunido Aragonés y Sánchez y dónde, pero estuvo un buen rato, porque lo vi en el 24 horas, estuvo casi 20 minutos de exposición. Lo hizo muy bien.
Bolaño.
Bueno, yo creo que la pregunta del millón un poco es lo que apunta Carlos Segovia: ¿quién será el vicepresidente? Porque todas las quinielas, todas las personas con las que hablas te dicen que sale Carmen Calvo, con lo cual ahí se abre un melón. Y yo no sé si María Jesús Montero es la más adecuada. A mí lo que me llega es que Montero se vuelve a Hacienda, y el que va a tomar ese papel de portavoz puede ser Mikel Iceta, y no sería nada descabellado teniendo en cuenta el reto de la política catalana que tiene este gobierno en los próximos dos años, con lo cual yo creo que la portavocía queda muy clara en Mikel Iceta. La pregunta es, ¿será Mikel Iceta el vicepresidente? Bueno, eso es una de las cosas que está por ver. La ministra Celá, por lo que a mí me llega, ha pedido también ya decir, oye, lo quiero dejar por temas personales, porque además ha hecho el trabajo, bien o mal, pero el trabajo lo ha hecho, la ley de formación profesional y la ley de educación, con lo cual ella puede dejar, digamos, la bandera. El problema lo tienen con José Luis Ábalos. José Luis Ábalos no parece que vaya a continuar en Fomento, no parece, lo digo entre interrogantes, porque claro, al final todo esto, ¿por qué sale? Porque el presidente empieza a hablar con todos y cada uno de los ministros, o al menos de las personas importantes, porque esta remodelación de gobierno se empezó a hablar, yo creo que la semana siguiente de las elecciones de Madrid, ahora lo digo un poco de memoria, pero yo creo que fue ese fin de semana cuando el presidente estuvo en Nápoles. En Portugal. Con lo cual, a partir de ahí, bueno, se abre una situación nueva. ¿Ábalos dónde puede recalar? Hombre, no creo que el secretario de organización del PSOE quede defenestrado, pero no estoy tan de acuerdo en lo que dice Rubén de que va a ser promocionado. Ahí están buscando un equilibrio, porque además, insisto, todos los movimientos tendrán repercusión en el mes de octubre, que como dice Kiko Toscano, el presidente del Comité Federal, algunos saben cómo van a llegar, pero no saben por la puerta que van a salir.
Porque hacer a Ábalos presidente del Tribunal de Cuentas, por ejemplo, no se puede, ¿no?
No parece, ¿no? Podría si se hiciera una renovación, pero como aquí no se renueva nada porque está todo, algunos prefieren mantener las mayorías que tienen, pues ahí estamos.
Daniel, ¿quería decir algo más?
Sí, yo creo que debe ser el síndrome de la Moncloa, pero a todos los presidentes cuando llegan y se ponen cómodos, les suele gustar el misterio, suelen querer sorprender.
Y Pedro Sánchez es de eso, lo ha hecho con sus ministros, en algunos casos le ha salido bien y otros le ha salido mal, y a veces a mantener a aquellos que son diana para la oposición, ¿no? A veces a los que más se les critica es a los que deja. Yo recuerdo el caso de Lores Delgado, es decir, muy cuestionada, y acabó siendo fiscal general del Estado con una designación también muy controvertida, ¿no? Lo que yo sí veo más claro, es decir, dentro de, insisto, las quinielas y que a los presidentes les gusta sorprender, yo siempre he creído que es más probable a inicio de curso que a final, precisamente para preservar ese efecto sorpresa, acompasar los tiempos del gobierno a los del partido. Hay un congreso federal a la vuelta de la esquina en el Partido Socialista y hay un elemento de incertidumbre, y es Andalucía. Si Andalucía fuera a las urnas antes de lo previsto, quizás esta remodelación corra más prisa.
A mí me impresiona mucho que se hable tanto de las elecciones andaluzas, porque creo que vuelven a ser un ejercicio de irresponsabilidad política. Entiendo la oportunidad, el oportunismo, ¿no?, con que el PP podría dar la señal de la convocatoria, pero creo que es una forma de comprometer un gobierno estable, independientemente de cómo sean las relaciones del Partido Popular y de Ciudadanos a escala nacional, ¿no?, y de todas las argucias que han intoxicado ese vínculo, ¿no? Pero no se puede devolver a los andaluces a una situación de precariedad política e de interinidad solo por el hecho de que una táctica política venga ahora a señalar la expectativa de un PP en crecimiento, ¿no? Entiendo la tentación, pero me parece una frivolidad.
Son las 9 y 7 minutos, son las 8 y 7 minutos en las Islas Canarias. Luego os pregunto por otro par de cuestiones que tienen que ver con la vida política de nuestro país. Lo de Pablo Casado, asesorado por Albert Rivera, y alguna vuelta más que le podemos dar al asunto de Cataluña y de lo que se dijo en lo que se dijeron en la reunión de la semana pasada el señor Sánchez y el señor Aragonés en el Palacio de la Moncloa. Pero antes me dejáis que salude a Manuel Castel, que es el ministro de Universidades y que tiene la amabilidad de atenderme esta mañana. Señor Castel, buenos días, ¿cómo está?
Buenos días, señor Arsino, muchas gracias.
Gracias por acompañarnos esta mañana. Estábamos aquí dándole vueltas a las quinielas y a los cambios de gobierno y a quién entra y quién sale. A usted todo esto le deja frío, ¿no?, la rumorología y las quinielas. Igual de todos los miembros del gobierno es al que menos le afectan los rumores y las quinielas, me parece.
Bueno, primero no me afectan psicológicamente porque sí. no estoy en eso. Segundo, además, sería muy mal informador porque no tengo la menor idea. En general, todo esto solo lo sabe, y de verdad solo lo sabe el presidente del gobierno, pero además los que somos independientes, no estamos en ninguno de los dos partidos, pues todavía estamos más al margen. Pero, en fin, está bien que lo pregunte, y yo siento no poder ayudarle mucho más.
No, pero sí lo preguntaba porque sí me da la impresión, de lo que le he escuchado a usted, que de su relación con la política, con la primera línea de la política o con la gestión del gobierno, que es el que más desapego tiene por el cargo, por el puesto. Así que si a usted mañana le dicen dejo de ser ministro, pues tampoco es un drama para usted, se vuelve a lo suyo y punto.
No, drama no es ni esto ni casi nada. Yo tengo una filosofía zen bastante clara, pero no, desapego yo no diría, si me permite precisar, porque a mí me importa mucho, pero mucho lo que estoy haciendo, sobre todo pensando en los estudiantes, que es lo que yo creo que la universidad solo existe, es casi obvio, porque hay estudiantes, y aunque eso no se sacan luego las consecuencias. Pero, en fin, digamos que como muchos universitarios nos hemos pasado la vida criticando lo que pasa en la universidad, que no va bien, que entonces tener la oportunidad de hacer algo, que es lo que intento desde hace año y medio, pues no, estoy muy apegado a lo que hago, pero no apegado ni a la política directa, ni al poder, sí al proyecto político que representa el presidente del gobierno, pero no a la política como forma de poder.
Claro, le ha tocado a usted una etapa de gestión en el gobierno y de las universidades, una etapa muy complicada. Estamos comentando ahora, claro, es un gobierno que nada más llegar se encuentra con una pandemia, que tampoco hay muchos precedentes a ese respecto, ¿no? Entonces le pregunto, un año y medio después, ¿qué ha conseguido, en qué ha colmado sus aspiraciones cuando llegó usted al ministerio y dijo, tengo en mi mano cambiar cosas en la universidad de nuestro país? ¿Qué diría a día de hoy que ha conseguido cambiar y qué le queda todavía por hacer, ministro?
Pues mire, lo primero que gestionar este gobierno la pandemia, creo que ha sido muy importante para el país, porque hemos hecho un escudo social, hemos asegurado que poco a poco nos fuéramos recuperando de la pandemia, hemos tenido en condiciones experimentales muy difíciles, hemos podido manejar la situación, no diría bien, porque nunca se hace todo bien en este caso, pero razonablemente, y en particular en la universidad, mire, al día siguiente del estado de alarma, yo convoqué a dos grandes universidades españolas con experiencia en la educación online, la UNED y la UOC, y en relación con ellas y la CRUE, la Conferencia de Rectores Universitarios, pudimos hacer inmediatamente un portal de consejos, de materiales metodológicos de cómo enseñar online, y conseguimos en 2-3 semanas pasar el conjunto del sistema universitario español a una enseñanza y exámenes online o no presenciales en todo caso. Y yo creo que esto ha sido bastante sin precedentes. Me han llamado muchos gobiernos europeos porque conseguimos hacerlo sin que nadie perdiera el curso. Y además con acreditación de calidad por parte de las agencias de evaluación, que el curso se acabó en buenas condiciones y que no ha sido una enseñanza inferior a las demás. Entonces, eso de entrada me animó mucho. Lo demás, pues sí, estamos cambiando la universidad tanto en condiciones concretas para los estudiantes como en el marco legislativo. Hemos doblado el número de becarios, hemos aumentado en un 22% la financiación de las becas, hemos creado un sistema mucho más equitativo hacia el futuro, lo seguimos haciendo este año, hemos bajado las tasas universitarias tal y como habíamos dicho, primero los precios de grado y luego este año los precios de másteres habilitantes, o sea, los que hacen falta para una profesión, y a partir del 22-23 habrá una reducción sustancial de las tasas. Esto, yo empiezo siempre así, lo importante son las condiciones materiales de vida. Y luego hemos trabajado para que, usted sabe que la máquina del Estado es muy lenta, eso es mi mayor frustración, yo haría las cosas mucho más deprisa, pero las cosas que iniciamos hace un año son ahora cuando están llegando a fruición en términos concretos. Tenemos una batería de 4 grandes decretos, reales decretos y 2 leyes que entran ya en el proceso de trámite final, una de las cuales es la Ley Orgánica del Sistema Universitario, que reestructura completamente la universidad. Le estamos dando los últimos toques, aún no está. Ojalá le pudiera dar una primicia, en cuanto pueda se la daré. Pero realmente esta entrará en el otoño ya en el Consejo de Ministros para ir hacia el trámite parlamentario, y esto no se había hecho desde hace 20 años, y esto va a consolidar y profundizar la reforma de nuestras universidades. Y
aunque no me pueda dar la primicia todavía, ministro, los retoques que quedan por dar o los últimos, no lo llamaría yo flecos porque seguramente son cosas muy relevantes, pero lo que todavía está sin rematar, ¿por dónde va o a qué ámbito de lo que recogerá la ley en su momento se refiere? ¿A qué ámbito en concreto?
Usted es un gran periodista.
Muchas gracias.
Y yo tengo una gran experiencia como catedrático de comunicación. Entonces, de verdad, si no quiero decir nada en este momento, es porque queremos presentar algo que haya sido ya en gran parte consensuado y consultado. Yo no estoy haciendo una ley, como se ha hecho antes, desde mi despacho. Yo llevo más de un año consultando sistemáticamente a los rectores, a los estudiantes, a los sindicatos, a la COE y a todos los grupos parlamentarios con los que me he reunido personalmente. Y mire, si quiere, le revelo un mini secreto de agenda. Esta tarde me veo con los secretarios generales de la UGT y de Comisiones Obreras, con José Luis Álvarez y Unai Sordo, para que recibir sus propuestas concretas de cómo podemos adaptar la universidad a los intereses de los trabajadores. Por tanto, hasta que no acabe todo esto, que lo estamos... los últimos flecos son las últimas personas y las últimas organizaciones con las que tenemos que organizar. Lo único que sí le puedo decir es que será una ley bastante flexible, con pleno respeto de las competencias autonómicas y con pleno respeto a la autonomía de las universidades, que van a poder realmente desarrollar su propia lógica en cada uno de los ámbitos.
Y si sale adelante la ley, y ojalá saliera adelante con el respaldo de los grupos parlamentarios, en esa aspiración que siempre tienen los ministros de que su proyecto cuente con la unanimidad, si es posible, del Congreso. Si sale adelante en los términos en los que usted desea, ¿cambiará mucho la situación para los profesores? Me ha hablado usted de los estudiantes, que son la esencia de la universidad. No son menos esencia también los profesores, el profesorado, que en general se queja, por lo que ellos mismos cuentan, se queja de una situación laboral precaria, sobre todo para aquellos que están empezando, de la necesidad de aceptar contratos, digamos, temporales, de condición de profesor asociado, con salarios bajos, y luego de la dificultad o la burocracia para poder promocionar dentro de la universidad. Sobre todos esos aspectos, ¿habrá cambios si esta ley entra en vigor en los términos en los que el ministro sea?
Pues tiene usted razón y tienen ellos razón. La situación de precariedad de miles y miles de jóvenes profesores universitarios españoles es un absoluto escándalo. Y una de las prioridades de esta ley es acabar con la precariedad, creando nuevas figuras jurídicas, asegurando fórmulas muy limpias y transparentes de promoción y acreditación, de manera que se vaya reabsorbiendo, en la medida de que haya suficiente presupuesto, que se vaya reabsorbiendo ordenadamente esta bolsa de precariedad. Esto es, yo diría, esto es la prioridad de la ley. La primera prioridad era facilitar las cosas a los estudiantes con becas y tasas, y la segunda gran prioridad, de acuerdo con el programa de gobierno en realidad, es la precariedad, acabar con la precariedad de esta ley. Hay mil medidas, fórmulas. En último caso, recuerde que depende, en último término, de la financiación. Sí. Y por tanto, de la financiación, también le recuerdo, de las comunidades autónomas. Porque el gobierno no puede hacer transferencias finalistas para emplear a los profesores universitarios. Pero bueno, en la medida en que hemos ido aumentando y aumentaremos transferencias generales a las comunidades autónomas, entonces esperamos que las comunidades autónomas también empiecen a reparar la falta de financiación pública. Le recuerdo, en los últimos 10 años ha caído la financiación de las universidades públicas en un 21%, mientras que ha aumentado el número de estudiantes en un 30%. La situación en ese sentido es insostenible. Entonces, nuestras normas jurídicas van a ordenar el panorama, pero al mismo tiempo va a haber que hacer un esfuerzo político conjunto de gobierno y comunidades para poner los recursos económicos que hacen falta para remediar un drama humano, un drama para los profesores y un drama para una universidad que sin profesores que sepan qué van a hacer el mes siguiente, sin eso no pueden trabajar tranquilamente y por tanto no puede haber enseñanza de calidad.
Luego los gobiernos autonómicos a su vez lo que están pidiendo es que haya un nuevo sistema de financiación autonómica. Al final todo vuelve sobre lo mismo, que es los recursos de que dispone cada administración. Están los gobiernos autonómicos diciendo tenemos un sistema de financiación que se ha quedado antiguo, que hay que revisar y que por tanto tenemos que ponernos a la tarea de tomar decisiones. Lo que pasa es que cada vez que se abre ese melón, por utilizar un tópico, cada vez que se abre el melón de la financiación autonómica, tenemos disparidad de criterios también entre los gobiernos autonómicos sobre cuáles son los criterios que deben pesar más a la hora de decidir a quién le corresponde qué cantidad y para qué.
Efectivamente, señor Alsina, sí. Lo que ocurre es que, por un lado, hay que revisar, mejorar, perfeccionar el sistema de financiación autonómica, sí. Absolutamente. Por otro lado, ya en la situación actual, hay que mirar los números. En los presupuestos del año 21, los actuales, hay unas transferencias totales, para todo, a las comunidades autónomas de 146.000 millones de euros. Digo bien, o sea, más que todos los fondos europeos, con un aumento por consiguiente de financiación sobre el año anterior, sobre el año 20, del 11%. Entonces, a partir de aquí, los recursos siempre son escasos, pero a partir de aquí, si hay un aumento, si se está generando mucha mayor transferencia a las comunidades autónomas, a partir de aquí es una cuestión de prioridades políticas de cada gobierno autonómico para saber si de verdad invierte más en la universidad que en otros terrenos. Obviamente cada uno tiene sus peticiones, todos los sectores tienen sus demandas, pero lo que le quiero decir es que hay que reformar el sistema, pero al mismo tiempo no esperamos a reformar el sistema para transferir recursos a las comunidades autónomas. Lo hemos hecho este año, lo seguiremos haciendo y esperamos que esto llegue de alguna manera a las universidades.
El deseo para el curso que empieza en septiembre, en octubre en las universidades españolas, entiendo que es volver a la normalidad de la presencialidad que hemos abandonado en estos últimos meses por la situación de la pandemia. ¿Garantías de que en septiembre, octubre podamos tener un curso como el de antes de la pandemia hay a día de hoy o va a depender de cómo evolucione la situación en el mes de julio y agosto?
Pues va a depender de cómo evolucione en julio, agosto, sí. Septiembre, octubre, noviembre. Vamos a ver, sí. El virus está ahí. Entonces, el concepto nuestro es que vamos hacia una presencialidad adaptada. Quiero decir que la norma es lo presencial, pero que hay que estar preparados en cualquier momento para cerrar una facultad, cerrar un campus universitario y nunca detener la enseñanza, nunca. Si no se puede hacer presencial, se hará online. Si no se puede hacer online presencial clásico, se pueden hacer aulas espejo virtuales. Es decir, ahora ya tenemos experiencia. Ahora estamos preparados. El fondo COVID transfirió en el mes de septiembre pasado 400 millones de euros directamente a las universidades. Estos, a través de las comunidades, pero finalistas en este caso, para la digitalización, para el entrenamiento de profesores y para el equipamiento informático de aquellos estudiantes que no tenían. Y por consiguiente, hay mucha mejor preparación que el año pasado. Mi deseo y la política del Ministerio, que sea presencial, porque es la forma más amplia y más habitual de enseñanza, pero sin desterrar la posibilidad de una enseñanza híbrida y de una enseñanza puntualmente a distancia en todos aquellos casos que por razones estrictamente sanitarias sea necesaria.
Ministro, usted formó parte de la mesa de de la primera reunión que tuvo la mesa de negociación entre el gobierno de España y el gobierno autonómico de Cataluña ya por el año 18, creo que fue la primera vez que se vieron en el Palacio de la Moncloa. Usted estaba en esa mesa. No sé si va a estar usted en la mesa que se reúna en el mes de septiembre, si para entonces sigue formando parte del gobierno, entiéndame. Pero sí quería conocer su criterio, porque usted tiene mucho escrito y mucho reflexionado sobre la cuestión catalana. He leído hoy una información que dice que el presidente Sánchez, en el Consejo de Ministros, hablando con ustedes de cómo ve la situación, admitió que él cree que no tiene solución, una solución definitiva, la relación entre Cataluña y el independentismo catalán y el resto de España, que él entiende que esto de la conllevanza que se dice siempre de Ortega, ¿no? Entiende que lo que hay que hacer es aprender a llevarnos, pero sin esperar que esto se arregle nunca. ¿Usted cree que existe una posible solución definitiva a la cuestión catalana o no?
Tan definitiva como la vida, efectivamente. Bueno, permítame simplemente decirle que sí. No fue el 18, el 18 yo estaba tranquilamente enseñando en California.
El 2020.
Justo antes de que empezó la pandemia. ¿Cómo pasa el tiempo, verdad?
Sí, es verdad.
Pues no, yo estaba en el. La reunión se hizo en febrero del 20. Sí. Fue una muy buena reunión, excelente, en la que, por ejemplo, el presidente Torra dijo que él no se iba a levantar de esa mesa. Negociación, no sé qué pasó luego, si fue la pandemia, si fue alguna llamada telefónica internacional, pero en todo caso, desgraciadamente, no nos volvimos a reunir.
De Bruselas, dice usted la llamada, ¿no?, de Waterloo.
Bueno, no, la gente viaja, como es parlamentario europeo inmune, puede desplazarse por toda Europa, sí. Menos por España. Entonces, lo que quiero decir es que vamos a ver, hablando muy seriamente, yo no sé si estaré en la comisión de negociación, que estuve en esos momentos, sí, que estaré ahora, depende del presidente de gobierno, realmente. Miren, no se crean muchas de las cosas que circulan sobre lo que pasa en el Consejo de Ministros, porque nosotros en la promesa ante la Constitución para formar parte del gobierno hicimos una promesa formal, formal, yo no sé si tiene consecuencias penales o no, de no contar nunca nada de las liberaciones del Consejo de Ministros. Uh-huh. Yo lo hago, por lo menos lo hago, seguro. Lo único que sí le puedo decir no es lo que se dijo, sino lo que no se dijo. Y claramente eso yo nunca lo he oído en el Consejo de Ministros, como no he oído 90% de las cosas que dicen los medios que se publican. Entonces, tengan cuidado con que los intoxiquen los políticos, porque no así el tema. Ahora, hablando sobre el fondo de la cuestión, que sí, es lo importante, sí, sí. Vamos a ver, si se toma el conflicto de Cataluña en términos históricos, memoriales, etcétera, pues siempre ha habido una diferencia desde hace cientos de años, y por eso han ido surgiendo llamaradas de conflicto. Yo creo que todo en la vida se puede arreglar hablando. Lo creo personalmente, es mi filosofía personal y es profundamente la línea estratégica que está aplicando el presidente del gobierno. Sabemos el conflicto que hay en Cataluña, sabemos que a palos no se arregla, y que de hecho fue un error gravísimo lo que ocurrió en ese momento, que yo estaba fuera del país y vi la opinión internacional, que siempre es muy simpática hacia España. De repente hubo un cambio de actitud. Hemos visto la simpatía internacional que han despertado los indultos. Es decir, está claro que España tiene que ir por un camino de conciliación y de diálogo, y que además solo así se puede resolver. Yo creo que el presidente del gobierno, desde incluso antes de ser presidente del gobierno y desde incluso antes de volver a la dirección del Partido Socialista Obrero Español, ya había dicho que con Cataluña, diálogo, diálogo y más diálogo, hasta que se puedan ir resolviendo poco a poco los conflictos, empezando, y ahí yo creo que es donde habría la diferencia. Nosotros queremos empezar por resolver problemas concretos de la vida de la gente, que es importantísimo, que puedan volver a tener empleo, que los servicios públicos funcionen, que hay una estabilidad política, que se estabilicen las inversiones, que empresas privadas que hayan salido vuelvan a Cataluña, sin descartar seguir hablando de temas que a los independentistas les interesa más, no les interesa más, pero los priorizan en su estrategia, de temas típicos de autodeterminación, uh-huh, amnistía, etcétera, que hoy por hoy, en las condiciones institucionales españolas, con nuestra Constitución, no son planteables, aunque se puede hablar de todo. ¿Se puede llegar a acuerdos? Bueno, pues yo creo que se puede ir llegando a acuerdos a través de un largo plazo. Y esa es la cuestión que yo creo se puede referir el presidente en ciertos momentos. Que no es una cuestión de un año, que no es una cuestión de que nos sentemos a hablar y que a los 3 meses, o 6 meses, o un año, se puedan haber desenredado todos los nudos tremendos que se han ido haciendo desde el 2006, cuando estaba más o menos solucionada la cuestión, y por la estrategia puramente electoral, puramente por ganar votos del Partido Popular, se estropeó todo. Vamos a ir con paciencia, poco a poco. ¿Imposible en general? No. No hay nada imposible, y yo sueño con una Cataluña no solamente que la gente esté conciliada, sino conciliada y satisfecha de que no hay ni vencedores ni vencidos.
O sea, es que aquel estatut del año 2006 tenía en contra Esquerra Republicana de Cataluña, porque Esquerra, que es el partido que históricamente lleva casi 100 años, 90 años, defendiendo la independencia en Cataluña, digamos, es el partido que encarna la independencia por convicción, si se puede decir así, o por sentimiento. Junts per Catalunya o Convergencia Democrática, digamos que es el independentismo sobrevenido, ¿no? Por razones pues del pacto fiscal, de insatisfacción con la financiación y todo aquello. Digo, Esquerra estaba en contra del estatuto del año 2006. Luego siguieron pasando cosas después del estatuto del 2006 y de la sentencia del 2010. Es decir, Artur Mas no se hace independentista hasta el año 2012, finales.
Eso es.
De 2012, ¿no? No digo que
tiene usted razón.
Esta idea de que todo se estropeó en el 2006 o en el 2010, hombre, pasaron muchas otras cosas, ¿no? Entre ellas.
No, pero en el 2006 sí. Había una vía. En el 2006 había una, tiene usted razón, sí. Esquerra estaba en contra para no renunciar a su programa independentista, pero hubo un estatut con bastante consenso, sí, que se votó en el Parlamento catalán, que se votó en el Parlamento, uh-huh, español, y que se refrendó por referéndum libre y legal, referéndum legal, en Cataluña. Con lo cual, había una fuerte legitimidad, a partir de la cual, entonces, se podía integrar las reticencias que en ese momento pudiera tener Esquerra. Había una vía real de posibilidad. Y luego fue cuando se fue descomponiendo. Mire, como usted dice muy bien, Artur Mas solo se hizo independentista en 2012, por una razón muy sencilla, porque el independentismo radical catalán es un movimiento social, no son los partidos políticos. Ha sido el movimiento mucho más que los partidos. Y eso es la cuestión que es más difícil de resolver y negociar. Porque ha habido un sentimiento de agravio, ha habido un sentimiento de hace muchos años, de justo o no justo, es otro tema, pero hay un movimiento muy profundo, muy con raíces muy profundas, y que ha llevado a que los independentistas ganen varias veces seguidas las elecciones con mayoría absoluta. Eso hay que verlo ahí. Uh-huh. ¿Esquerra independentista? Sí, yo diría, en el mismo sentido que el PNV es independentista. ¿Verdad que no nos que todo el mundo tiene derecho a defender la independencia o lo que sea en este país, mientras sean las formas distintas? Esquerra, entonces y ahora, ahora, no digo el 2017, ahora, no están por una declaración unilateral de independencia. Eso es lo que nos basta. Vamos a hablar y vamos a negociar todo. Obviamente, la independencia, hoy por hoy, el gobierno español no se la puede ni plantear en el marco de una negociación. Pero sí es necesario sentarse a la mesa, aunque haya alguien que diga, yo independencia o no sigo. Bueno, si no sigue, no sigue. Pero ya verá cómo siguen. Ya verá cómo siguen, porque la opinión de Cataluña es que nos lleguemos a acuerdos, que lleguemos a conciliar, que ya vale de problemas de convivencia. Que hay familias rotas, hay amigos rotos, esto no puede seguir así. Somos una sociedad democrática, somos una sociedad de convivencia, vamos a restablecer las normas básicas de esa convivencia.
Dice usted, hoy por hoy no se lo puede plantear el gobierno, no sé si le interpreto bien, mientras tengamos la constitución que tenemos, no es posible hacer un referéndum de autodeterminación. Si la sociedad un día se plantea cambiar la constitución, pues ya veremos lo que ponemos en ella, ¿no? Pero
Exactamente, señora Alsina. Sí. Vivir en democracia es vivir con arreglo a un Estado de Derecho definido por una Constitución que haya sido consensuada democráticamente. Uh-huh. Entonces, en la medida en que para cambiar la Constitución hacen falta 3/5 partes del Parlamento español, pues no existe hoy por hoy. Porque ni el Partido Socialista Obrero Español ni el Partido Popular estarían por un cambio de ese calado y de ese tipo, de reconocer un referéndum de autodeterminación. ¿Pueden cambiar los partidos su opinión? Tal vez, improbable en el caso del Partido Popular, y basta que con un partido no quiera cambiarlo, eso no se va a cambiar. Mire, si ni siquiera el Partido Popular acepta la renovación constitucional del Consejo General del Poder Judicial, imagínese para cambiar la Constitución española. Vamos a hablar en el marco de lo que tenemos y no salirnos de ese marco, porque eso solo lleva a más confrontación.
Pero usted comparte, los independentistas dicen, tenemos un derecho que se llama autodeterminación y no se nos quiere reconocer, ¿no? Este es el planteamiento que ellos hacen al resto del país, al resto de España. Para el ministro Castells, ¿existe el derecho de autodeterminación de Cataluña o no?
Existe el derecho a autodeterminación en el mundo, pero ¿de autodeterminación con respecto a qué y con respecto a quién? Entonces, hoy por hoy, en la Constitución española no cabe ese derecho de autodeterminación. Entonces, en función de qué marco jurídico se puede plantear, es algo que tienen que ver los independentistas. Claramente, ni en la legislación europea, ni en la legislación internacional, ni en la legislación española, en este momento y en referente a Cataluña, puede haber un derecho de autodeterminación.
Porque al final, y ya no le entretengo más, que sé que tiene cosas que hacer.
Por favor.
Al final acaba siendo siempre el punto de desencuentro. Se pueden negociar, se puede hablar de todo, se pueden negociar mil cosas, pero al final siempre llega una discrepancia que es en la que no sé si existe un posible punto intermedio, que es quién decide las cosas, ¿no? Por un lado está la soberanía nacional, que es la que recoge nuestra Constitución. Dice, una cuestión como esta solo puede ser decidida por todos los españoles en su conjunto. Y por otro lado está la posición del independentismo, que atribuye una soberanía a lo que llaman el pueblo catalán. Y por tanto ellos dicen, quien tiene que decidir sobre esta cuestión son los ciudadanos de Cataluña, no del resto del país. Ahí no hay posible término medio, o decide toda España, o decide solo la sociedad catalana, ¿no? Por eso el punto final de la negociación es donde no hay, por lo menos yo no veo que haya un posible entendimiento.
Sí, lo que usted dice es lo razonable, lo que evidentemente se puede pensar. Sí. Pero por muy constatable que sea esa situación, claramente si nos quedamos ahí no va a cambiar nada. Y si no cambia nada, seguirá habiendo un conflicto político, seguirá habiendo una situación grave en Cataluña. Cataluña no se estabilizará, y si no se estabiliza Cataluña, no se estabiliza España. Esto es lo que todos tenemos que tener muy, muy presente. Con lo cual, ¿que ahora está así en ese bloqueo? Sí, pero el movimiento se hace andando. Vamos a empezar a caminar y veremos a dónde nos lleva ese camino.
Ministro Cáceres, gracias por haberme acompañado esta mañana en esta
Gracias. Conversación. Gracias por su interés.
Gracias, ministro. Hasta una próxima ocasión. Adiós.
Buenos días.
24 minutos para las 10 de la mañana, una menos en Canarias. Ahora mismo continuamos.
Esto es muy...
Dieciocho minutos para que sean las 10 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Os habéis puesto a hablar del gobierno bonito y he metido yo en el gobierno bonito al señor Castells, que es verdad que tardó 2 años luego en... O sea, el gobierno bonito era el del 18 y no el del, 20, que es el gobierno de coalición. Bueno, respecto de la situación en los demás... Sobre el Comité Federal del PSOE entiendo que no queréis hacer ningún comentario, tampoco da para...
Tampoco han hecho los varones... comentarios ahí, entonces nosotros para qué vamos a hacer comentarios.
Bueno, los varones que fueron, porque hubo otros que se ausentaron, ¿no? Que
porque...
El señor Fernández Vara no asistió, el señor Lambán tampoco, el señor Paje tampoco estuvo.
Es que no sé por cómo, anunciándolo con tanto tiempo, nunca les coinciden las fechas.
Agendas.
Es verdad. Porque está muy mal todo, el transporte pues y todo desde Extremadura. Y...
Bueno, pues se puede entrar telemáticamente, ¿no?, en el Comité Federal.
No lo sé, yo es que creo que como no tenían mucho que decir, al menos en público, y porque además en el PSOE tampoco no tienes ningún órgano realmente que permita disentir de lo que diga el presidente y que te lleve a algún lado. Bueno, pues bien, Sánchez ha justificado allí los indultos, todos aplauden, fenomenal.
Bueno, que si os quería preguntar.
Hombre, yo... órganos sí que hay. El órgano es el Comité Federal. Si no van, ellos son los que tendrán que decir el porqué. Porque, hombre, lo del señor Lambán lo puedo entender por temas
de salud
personales y por su enfermedad. Pero, hombre, el señor García Paje casualmente tiene que operarse una mano el viernes. Sorprende. Y lo del señor Fernández Vara, hombre, en el tema de los indultos ha cerrado filas en diferentes ocasiones y alguna gota de sudor ha derramado porque ha sido apretado en condiciones allí en Extremadura.
Bueno, es que el señor Fernández Vara también ha hecho su propia evolución. Empezó diciendo una cosa y luego empezó a decir otra. Y es normal también que se le pregunte a qué se debe el cambio, ¿no? Y que lo argumente, como siempre decimos aquí. Tiene usted derecho a cambiar de criterio, pero nosotros tenemos derecho a preguntarle por qué. ¿Cuáles son las razones para cambiar de criterio?
Espadas, ¿no? Nos expuso la mejor de todas, ¿no?
Aquí, Espadas, a Juan Espadas.
Cuando le preguntaste a propósito, dijo él...
Y lo que diga el gobierno me parecerá bien.
Parece bien, ¿no? Sí. Pues eso, ¿no?
Pero a mí no me parece una mala salida.
No, por eso digo que sea
la honesta. Muy, muy honesta, además, y sincera.
Si tú crees... que el gobierno es quien tiene la información suficiente como para llegar a una conclusión y tú no la tienes, pues tú dices, pues lo que hace el gobierno, yo estoy con el gobierno.
Lo llamativo es eso, es el cambio.
No me parece...
Porque García Paje siempre ha mantenido la misma línea, aunque luego se opere de la mano el mismo día del comité, porque, oye, está la sanidad como está, pero luego, a partir de aquí, el señor Fernández Vara es a mí el que me ha llamado la atención, porque él... intenta quizá, es como esa evolución, ¿no?, que decimos, intenta ser el mismo o el que conocíamos hace tiempo, pero luego es cierto que, no sé si por falta de información como señalabas, o luego de repente cambia de criterio, quizá porque tiene un cargo todavía en la ejecutiva, que es algo de política territorial, ¿no?, y a lo mejor sí que le llaman por teléfono y eso.
Que
es el presidente de la conferencia de presidentes del PSOE.
Gracias, Tony.
De todas maneras, hay un cierre de filas en el Partido Socialista. Entusiasmo seguramente no hay, por la medida. Pero bueno, el Partido Socialista está dispuesto a asumir el riesgo de abrir un escenario diferente en Cataluña, porque hace un momento lo decía el ministro Castells, hasta ahora con los trompazos ya sabemos dónde vamos. Y lo ligo con lo de la reunión del otro día. Por primera vez, el presidente catalán y el presidente del Gobierno de España hablaron, además del conflicto político existente en Cataluña, de economía. Porque también en Cataluña el señor Aragonés piensa que hasta que no llegue su anhelada independencia, que ese es su planteamiento y no tiene por qué renunciar a él, habrá que gobernar, porque llevamos unos cuantos años en Cataluña sin gobernar y así nos va. Y por primera vez el gobierno catalán se aplica en intentar poner en marcha comisiones bilaterales, porque al final hablamos de inversiones, hablamos de transferencias, etcétera, 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 y en Cataluña se viene a lanzar unos presupuestos donde no se descarta un apoyo del Partido Socialista, o al menos no una posición beligerante. Bueno, entramos en una nueva dinámica, bienvenida sea, al menos para el tema de la reactivación económica, porque Cataluña literalmente está en decadencia, y o Cataluña empieza a tomarse las cosas en serio o esto se va a poner bastante feo.
Sí. ¿Daniel?
Sí, bueno, los comités federales no son lo que eran. Exacto, y yo voy a tomar la palabra para además estar de acuerdo con parte de lo que dices, ¿no? Los comités federales ya no son lo que eran porque el liderazgo de Sánchez es que es indiscutible, ¿no? Es decir, antes eran volcánicos sobre algunas cuestiones políticas, precisamente porque había una gran lucha de poder. Acordaos, el Pedro Sánchez, Susana Díaz, los varones, ¿no? Casi una categoría periodística, ¿no? Eso ahora ha desaparecido y el liderazgo absoluto de Pedro Sánchez es indiscutible. Por eso yo creo que hay también menos debate interno, más que nada porque la posición de secretario general es de demasiado peso, lo cual yo creo que no es bueno para cómo funcionan los partidos. No es una cosa solo del Partido Socialista, ¿no? De cómo algunos procesos de primarias o el funcionamiento de los partidos vacían a veces de contenido los órganos intermedios que tienen que celebrar un debate que es indiscutible. Pero es que hay otra cosa, ¿eh? Los así llamados varones, que además hay muchos que están de acuerdo con la estrategia de Pedro Sánchez sobre Cataluña, lo que más le importa, como a casi todos los políticos que tienen un cargo importante, es mantenerlo. Y yo creo que hay varios que están asumiendo que no solo los indultos no van a ser determinantes en esa elección a la que se tienen que enfrentar ellos en principio, si no hay adelanto, antes que Pedro Sánchez en unas elecciones generales, que no va a haber ese desgaste, que no va a ser tan determinante, que serán otras cosas lo que decanten la balanza. Y yo creo que también Pedro Sánchez está limando bastante las posibles discrepancias de manera interna, cosa que antes no hacía. No está viendo más oposición que la esperada o esperable por parte de algunos referentes del partido histórico de hace varias décadas que no están en primera línea. Y también esa hipérbole que a veces vemos en el Partido Popular y en Vox, ¿no? Esa sensación de que estamos al límite, que España se rompe varias veces antes de la hora del desayuno cada día. Esa hipérbole a veces lo que hace es cohesionar, es la argamasa de una reacción en contra, ¿no? Por parte del propio Partido Socialista y en torno a su líder. Yo creo que si no hay debate es tanto por el poder indiscutible de Pedro Sánchez como porque la situación de los indultos no les parece tan preocupante.
Sí, a mí lo que me parece es que el último aliado providencial de Pedro Sánchez es Pablo Casado. Creo que con su giro este de vehemencia y de radicalidad está alimentando la expectativa de la polarización, que es la que más puede disfrutar Sánchez, ¿no? Y la que más puede resultar contraproducente para Pablo Casado, porque él se ve muy fuerte en las encuestas, pero creo que está subestimando hasta qué punto este criterio de oposición hiperbólica, habiendo cosas tan serias para restrearle a Sánchez, puede distorsionar o alejar a sus electores del más moderados, ¿no? Yo creo un Partido Popular más conservador que liberal, y me desconcierta que esta capacidad de mimetismo hacia Vox en ciertas posiciones y fundamentos no le esté prestando atención a lo que puede modificar la expectativa electoral misma. Cuando el PP no tiene peso en Cataluña y Euskadi y necesita a ensanchar mucho su masa electoral, es contraproducente poner en cuestión al votante moderado que podría votar a Casado y que creo que está en peligro realmente.
La parte del PP, yo creo que ahora se va a acabar un proceso que es ese proceso que veíamos en Valencia este fin de semana con la elección del nuevo líder, es decir, hacer un PP que eso lo ha ido haciendo el secretario general durante todos estos meses, un PP que sea más a semejanza de Casado. Y yo creo que ahora la parte del discurso, ellos saben que el camino no es ir con Vox, que el camino es distanciarse y sí que puede haber alguna sorpresa porque nos vamos a encontrar un PP mucho más de territorio, un PP sin el complejo este de si tengo que tener un portavoz que hable en catalán en el Parlamento catalán, cosa que no se ha hecho, y el PP sabe que el camino no es hacer Álvarez de Toledo en Cataluña, sabe que en el País Vasco tampoco puedes vivir simplemente, como ha dicho Iturgaiz en esta campaña, con todo el respeto de lo que había sido el PP y de ETA, y creo que es el paso siguiente que va a dar, y en Génova lo tienen claro, vamos a ver si les sale bien y son capaces de mantener ese discurso, porque saben que hay que ir al centro. Y que además Vox, lo hemos visto en la Asamblea de Madrid, que a mí, cuando hacemos esta comparación, el Casado está condenado a gobernar con Vox. Sí. Casado está condenado a tener el apoyo de Vox, pero no un gobierno con Vox. Y eso, según teoría y doctrina Sánchez, cuando te apoyan y no están en tu gobierno, no son tus socios.
Pausa. En 8 minutos nos ponemos en las 10 de la mañana. Tengo que hacer una pausa. Una hora menos en las Islas Canarias. Ahora mismo rematamos la tertulia.
Más de uno en Onda Cero.
Chica, chica. Pero un saludo muy cariñoso y un abrazo a la familia de Tico Medina, que se nos ha muerto. Y a Tico Medina es fue uno de los reporteros más brillantes, conocidos e influyentes de este país. El otro día hablábamos aquí con Carmen Rigal sobre el diario Pueblo, pues ahí estaba Tico Medina y después estuvo, yo creo, en todas partes. Estuvo en Televisión Española, por supuesto, estuvo en Antena 3 haciendo televisión, haciendo radio, estuvo en la revista Hola. Y estuvo aquí, estuvo en Onda, y ahora estaba en COPE. Y aquí en Onda Cero, pues los oyentes pudieron disfrutar de Tico en su programa, en los programas en los que colaboró, en La Rosa de los Vientos, en el programa de Carlos por la mañana, escribiendo sus cartas.
Amigo, hermano, que vives el Ramadán de tu raza, de tu sangre, de tu credo, de tu leche y de tu fe. En el Ramadán estoy contigo, aunque no lo ejerza. Ramadán soy en un tercio de mi alma que nací al pie de un castillo moro en Piñar. Viejas sangres mezcladas, que siempre digo, porque siempre lo noto y siempre forma parte de mi existencia. Sangre cristiana, que es mi bautismo. Cercana sangre judía, que no hay más que verme. Inmediata sangre árabe, que Medina me llamo y no deja lugar a dudas.
La voz de Tico Medina.
El Ramadán estoy.
Desgraciadamente es noticia, Tico, te respeto y por su fallecimiento. Y a las 10 de la mañana, que es hora de noticias, pues la noticia para nosotros es el fallecimiento, la muerte de uno de los grandes de este oficio en nuestro país. Antes de despediros con tertulios de esta mañana, os voy a regalar unos Callahan. Bueno, lo va a hacer Marisol. Buenos días, Marisol.
Buenos días.
Una persona muy generosa con vosotros.
Y para empezar bien la semana, Callahan está profundamente comprometida con la protección del medio ambiente, por eso apuesta firmemente por el desarrollo sostenible. Callahan, con huella de carbono cero, utiliza energía 100% renovable. Callahan es el zapato que se adapta al pie y que además es respetuoso con el medio ambiente. Descubre el placer de caminar con el zapato más cómodo del mundo. Diseñados y fabricados en España por expertos artesanos, a la venta en las mejores zapaterías y también en callahan.es.
Pues os deseo que tengáis un buen día. Adiós, Pilar Gómez.
Adiós.
Hasta la próxima. Adiós, Basteiro.
Adiós, Carlos.
Adiós. Adiós, Bolaño. Hasta el próximo día.
Hasta luego. Buenos días.
Samón. Hasta mañana.
Hasta mañana, Carlos.
Hasta mañana. Las noticias de las 10.